Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
La de La Gomera es un caso paradigmático del funcionamiento del caciquismo. Lo es en la actualidad y todavía se baja la voz cuando en una conversación alguien nombra al líder supremo, al presidente del cabildo, por santo y gracia de la democracia representativa. Pero no siempre fue La Gomera una isla amordazada. Ya en 1487 una rebelión indígena acabó con la vida del conde de la isla, Hernán Peraza el Joven. Aunque luego serían vilmente traicionados y una gran parte de su población esclavizada y asesinada, otra parte, orgullosa e insumisa, se refugió en las zonas más inhóspitas de la isla. En realidad nunca fueron definitivamente conquistados. Pero el caciquismo más feroz se instauró en la isla y se repitieron los patrones sociales y económicos que sabemos por otros lugares. Gente esclavizada sin ser esclava, mujeres entregadas por derecho de pernada, sumisión en cuotas insospechadas. El periodo histórico de la Segunda República recuperó las posibilidades de emancipación y el proletariado gomero, organizado a través de la Federación Obrera, fue uno de los más combativos del archipiélago. Había prisas por recuperar lo que se había perdido en más de 4 siglos de ignominia. Cuando el fascismo dio el golpe de Estado en 1936, algunas zonas de la isla resistieron algunos días. Fue el caso de Vallehermoso, una localidad del norte gomero donde las policías fueron fieles a la República y al proletariado. La represión fue terrible. Además de fusilamientos, la reacción volvió a las formas más inhumanas para reforzar su prepotencia. Sirva el siguiente ejemplo. Las privilegiadas familias vencedoras se propusieron humillar a las esposas y familiares de los hombres que se habían destacado en las reivindicaciones obreras. Una de esas humillaciones, amén de ser rapadas y paseadas por las calles, consistía en obligarlas a ir a buscar agua a la fuente de los Chorros de Pina, pues esa era el agua considerada como la mejor de todo el norte. Entre las casas de la señora burguesa y la fuente había que salvar una subida empinada de varios kilómetros, cargadas con cántaros y vasijas de cerámica. Para demostrar que el agua era de esa fuente y no de otra más próxima, las obreras represaliadas debían traer una hoja de un árbol del que solo hay un ejemplar en toda la zona de Vallehermoso y que solo se encuentra en los chorros de Epina. Se trata de un averno, un árbol de la laurisilva que no se sabe bien por qué es escaso en la isla. Las obreras utilizaban entonces la picaresca para sortear los abusos. Subían sin recipientes a la fuente, cogían una hoja del averno y luego llenaban las vasijas en una fuente más cercana a las casas de la señora. Esta estratagema tan simple era toda una venganza silenciosa. Hace 15 días volví a visitar La Gomera, de donde procede mi familia materna. Visité los chorros de Epina. El único ejemplar de averno murió de viejo. Su tronco carcomido nos recuerda las horribles experiencias vividas por aquellas mujeres. El averno ya no está, y sin embargo, en esa isla sigue sin respirarse libertad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
El tambor de La Gomera. Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias pa'l Mundo, Cataluña, Tarragona. Estamos con Laia Estrada. Hola.
Hola.
En el día post.
Exactamente.
Un día post podría ser cualquiera, ¿no? Pero en este caso el día post electoral que impuso Rajoy y el PP en su día, uh-huh. Unas elecciones y una realidad, sobre todo mediática, uh-huh. Vaya invasión, ¿no?
Sí, mediática y no tan mediática, porque precisamente en Tarragona y las comarcas de Tarragona también se ha hecho un desplegamiento militar sin precedentes. La señora Cospedal llegó a la conclusión que el mejor momento para hacer maniobras militares era justamente antes de las elecciones, y hemos tenido pues tanques no solamente por las comarcas, alrededores, montañas, sino que incluso hubo un día que se pasearon por uno de ellos, uno de los tanques se paseó por las calles céntricas de la ciudad. Los hemos visto delante del hospital, los hemos visto también con lanzagranadas en algunos tejados de algunas plazas de la ciudad, sí, sí. Con lo cual, o sea, no solamente un despliegue, una ofensiva comunicativa, sino que también, bueno, pues una militarización que es la continuación de lo que ya hubo en el 1 de octubre, ¿no? Y bueno, la verdad es que demuestra, ¿no? El miedo que realmente tiene el régimen con lo que está sucediendo en esta parte, ¿no? De países catalanes, en ese trocito, y la importancia de bueno, pues saber leer qué fue lo que sucedió ayer en estas elecciones impuestas como salida a lo que fue un ejercicio de empoderamiento popular, ¿no? A partir del 1 de octubre, y ver cómo vamos a avanzar, ¿no? Ahora.
Porque claro, Laia, no lo he dicho, ¿no? O sea, eres una regidora, creo que se dice así aquí, de las CUPs, ¿no? En plural.
Sí, las CUP, las candidaturas de Unidad Popular. Sí, yo soy concejala aquí en el Ayuntamiento de Tarragona. Tuvimos representación por primera vez en las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. Sacamos dos concejales. Y bueno, la verdad es que el 24 de mayo del 2015... las CUP obtuvimos unos resultados increíbles en lo que es el principal aquello que nos caracteriza, ¿no? Que es el ámbito municipalista. Las CUP nacemos como candidaturas municipalistas, y no es hasta el 2012, ¿no? Después de casi 20 años que se decide dar el salto a lo que fueron las autonómicas, ¿no? Y bueno, y desde entonces aquí estamos en Tarragona intentando construir.
Y poniendo palos en las ruedas del poder, que se dice, ¿no?
Sí, 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 del poder, del caciquismo, ¿no? Porque Tarragona es una ciudad en la que primero pues tuvimos una mayoría durante varias legislaturas de convergencia, ahora la tenemos del PSC. PSC que no existe, del PSOE, podemos hablar claramente, y con unas actitudes autoritarias y muy caciquiles, ¿no? De bueno, de entender que la ciudad es de unos pocos, ¿no? Y de entender que la política sirve pues para beneficiar a los de siempre, ¿no? Tanto urbanísticamente hablando como empresarialmente, ¿no?
Una recuerda que más o menos a la altura de Tarragona, hacia abajo, hacia arriba, ahí me pierdo, había un gran negocio de Florentino Pérez con un almacenamiento de gas, ¿no? Ajá. Ya que sea que el Duero pasa por Zamora, dicen, en este caso paso yo por aquí, ¿cómo está ese tema, no? O sea, porque era increíble aquello, ¿no?
Bueno, pues estamos pendientes de ver cómo se soluciona y quién tiene que pagar todo lo que es el desmantelamiento, ¿no? De la Castor, es decir, aquí ha habido, bueno, lo de siempre, ¿no? Hay un saqueo de lo que es los bienes comunes, tanto de recursos naturales como de recursos económicos, y cuando algo no sale bien, ¿no? Quien tiene que pagar el pato somos las clases populares, ¿no? Los beneficios siempre son privados y privatizados, y en cambio las pérdidas siempre son socializadas, ¿no? Esto es algo que nos lo enseñaron sobre todo a partir de la última crisis capitalista, ¿no? En la que nos dijeron que había que salvar a los bancos, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver si se consigue hacer justicia, aunque francamente ya sabemos que la justicia está para, no es ciega, ni imparcial, sino que es de clase patriarcal, y la justicia está pues para que los de siempre no pierdan, ¿no?
Hoy justamente era la gran noticia mañanera que van a procesar a cientos de personas de los comités de defensa de la República, más también a más políticas que han estado en el ámbito de, bueno, de las decisiones de los últimos meses. Uh-huh. Y ¿cómo conjugas? O sea, ¿cómo valoras? Yo ya sé que no puedes hablar más allá de ti, este programa es nosotras las personas. Laia, ¿cómo has vivido la jornada de ayer, pero sobre todo el post, ¿no? La resaca hoy, ¿no?
A ver, lo que yo creo que un aprendizaje que hace el régimen, ¿no? El régimen del Estado español, a partir del 1 de octubre cuando nos aporrean, es que esa represión policial, militar, lo que hace es empoderarnos más, ¿no? Porque la respuesta al 20 de septiembre es llegar, el 20 de septiembre es cuando se hacen las primeras detenciones, cuando se hacen los asedios a nuestra sede en la CUP, también a la Consejería de Economía y tal, y la gente sale, ¿no?, enriada, ¿no? Y la gente llega el 1 de octubre todavía más empoderada, ¿no? Entonces, después del 1 de octubre, que nos abriesen la cabeza literalmente, llegamos al 3 de octubre con una vaga general sin precedentes, también muy empoderados. Entonces yo creo que el Estado español hace un aprendizaje que es que más que la violencia física inmediata, lo que puede ayudar a desestabilizar el movimiento independentista es una operación judicial de persecución política que llegue a todos los rincones, ¿no? Desde los que están arriba del todo hasta los que estamos en la base, ¿no? Que en este caso serían los comités en defensa de la República. Y pienso que en ese sentido ellos llegan a la conclusión de que al final, si te abren la cabeza, te ponen cuatro puntos y aunque es gravísimo, eso todavía te da más fuerza. Pero el miedo a que te embarguen cuentas, el miedo a unas represalias, ¿no?, que vete a saber cuándo llegarán, ¿no?, judicialmente, ¿no?, el miedo a que te encarcelen, eso a lo mejor puede dar un mejor resultado. Entonces, yo pienso que...
Perdona, esta es la estrategia de Garzón en Euskal Herria de los años 90.
Claro, es que no es nada nuevo, no inventan nada nuevo, efectivamente. No inventan nada nuevo, de hecho... nosotros vemos, ¿no?, como el Estado español realmente lo que está haciendo en Cataluña tampoco es nada nuevo. Es decir, el Estado español que mete en la cárcel a los dos Jordis, que mete en la cárcel a los consellers, que fuerza al exilio al gobierno, que nos apalea el 1 de octubre, es el mismo que había estado legalizando partidos en Euskal Herria, que había cerrado periódicos, que ha torturado, que ha hecho montajes policiales, que ha encarcelado previamente a gente, ¿no?, por motivos políticos, y por lo tanto ya tenemos presos políticos en el Estado español desde antes, ¿no?, que encontremos el clímax del proceso independentista. Lo que pasa es que aquí se ve muy claramente, y eso es algo positivo, yo creo, porque no solamente es en Cataluña donde se le ve el verdadero rostro al Estado español, sino que yo creo que todo aquel quien ha querido verlo a nivel de Estado español esta vez lo ha visto con mucha más claridad, ¿no? Porque si en Euskal Herria se decía que no es posible hablar de independencia mientras haya violencia, y este era el mantra que tenían, aquí, ¿qué mantra han tenido? La ilegalidad. Es que os habéis saltado la ilegalidad, ¿no? Como si al régimen importase...
Son leyes divinas, ¿no?
Claro, no solamente eso, como si al régimen le importase un pimiento que el Partido Popular haya estado gobernando a base de saltarse la ilegalidad para enriquecerse, ¿no? Realmente se ha vestido un conflicto político de conflicto jurídico. Es como la manera que han tenido de engañar a la gente, ¿no? De decir, no, es que aquí hay un golpe de Estado constitucional porque se han saltado las leyes. Y aparte, pues han encontrado esta represión que llega a todos los rincones, y que yo creo que ahora vamos a ver realmente cómo se despliega realmente, ¿no? Porque hasta ahora estaba como centrada en gente más visible, en gente que estaba más arriba, ¿no?, dentro de lo que es la jerarquía política institucional. Y ahora vamos a empezar a ver pues las consecuencias de la vaga de, sobre todo del 8 de noviembre, y vamos a ver qué pasa si nos aplican la mordaza, ¿no?, aquella ley tan nefasta, pues si nos la aplican también aquí.
Laia, tú tienes una historia, como todas las personas, que marca. Estás de regidora puntualmente, vosotras sois de las pocas formaciones políticas partidarias o coaliciones o agrupación de electoras que solo una legislatura, ¿no? O sea, sorprende, ¿no?, que las CUP lleváis esto adelante y lo hacéis, o sea, no solo está escrito.
Sí, en el Parlament es una legislatura, a nivel de municipios podemos estar dos como máximo, y es algo que se viene cumpliendo, básicamente porque nosotras entendemos que la política institucional es algo que corrompe y que pervierte. Entonces, por muy honesto que sea una persona, no vamos a poner en duda su honestidad, sino que es el medio, ¿no?, en el que una desarrolla su actividad, que bueno, pues que facilita con mayor medida o con menor medida que una pueda perder perspectiva, ¿no? A veces ya no es una cuestión de mala fe, sino de pérdida de perspectiva, de
algo muy estructural.
Claro, e incluso a veces de quedarte en matrix, ¿no?, en lo que es la institución. Entonces nosotros, por una banda, tenemos limitación de mandato, que es esto que comentábamos ahora, limitación de sueldos también, poco para también, ¿no?, porque pensamos que los cargos institucionales no pueden cobrar una barbaridad, ¿no?, cuando la gente está con salarios mínimos interprofesionales de miseria, ¿no? Y luego, aparte, intentamos vertebrarnos con el resto de movimientos de la izquierda independentista y de la izquierda anticapitalista, precisamente para eso que decíamos, ¿no?, para no perder perspectiva, porque al final te quedas en Matrix, ¿no?, que es como la vida institucional, y que pierdes de vista cuáles son los verdaderos problemas, ¿no?
Tú vienes de los movimientos sociales, de la actividad social, del movimiento feminista, el grupo, me lo tengo que mirar la chuleta, Caule Junes. ¿Qué significa?
Es como madriguera de lunas, se llama. Es el, a ver, cogimos el nombre de un poema de María Mercè Marçal, que era una poeta feminista, independentista también, y ella, bueno, pues para nosotros era un referente. De hecho, tiene una divisa que dice a l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona de classe obrera i nació oprimida, y bueno, y ella lo que viene a decir es que agradece haber nacido pues mujer de clase oprimida y además de nación oprimida, ¿no?, también. Y luego le dice, y de las gracias por ser tres veces rebelde, ¿no? Entonces, para nosotras esto es como bueno,
que define bien.
Sí, es lo que nos define, ¿no?, sobre todo, o lo que nos gustaría que definiese la acción política de la izquierda independentista, ¿no? O sea, no hay liberación social sin liberación nacional, y al mismo tiempo sin liberación de género, ¿no?
Pero también pasaste por, bueno, en castellano está, me la sé, Plataforma por la Vivienda, ¿no? O sea,
sí, la Asamblea por la Vivienda. Esto fue justo en el 2007, 2008. El movimiento en defensa de lo que era la vivienda estaba en auge, yo diría que en todo el Estado español, porque se estaba viendo pues lo que era cómo iba a reventar, ¿no?, la burbuja inmobiliaria, y yo creo que Ada Colau estuvo también en esta movida. Y allí, pues la verdad es que yo creo que fue una pena que no se consiguiesen más cosas, ¿no?, porque después de esto ya hubo la plataforma de afectados por la hipoteca, y desgraciadamente no hemos podido conseguir algo fundamental, que es que haya un tope, ¿no?, de gastos familiares que se destinen a la vivienda, y que haya una política de vivienda social desde la administración municipal hasta las autonómicas o la estatal en su caso. No solamente no se ha conseguido eso, sino que además la ley más avanzada en esta materia, que fue la 24/2015, que la consiguió la PA la consiguió luchando y desobedeciendo, pues se tumbó, ¿no?, por parte del Tribunal Constitucional, que es algo que nos demuestra que el Estado español no solo es un muro contra el derecho a autodeterminarnos, sino que además es un muro contra cualquier tipo de avance social, más profundo o menos profundo, lo cual demuestra que la independencia para nosotros no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta.
Una herramienta que además ahora también te preocupa cómo encontrar herramientas con la salud. La estamos perdiendo todas, sobre todo la mental, y me has apuntado, ¿no?, que ahora andabas en estas cosas también, ¿no?
Sí, tenemos un grupo aquí en Tarragona, un grupo de trabajo en defensa de la sanidad pública. Y bueno, el ideario coincide mucho con el que defendemos desde la CUP, ¿no? Que es ni un céntimo para la sanidad privada. Quien quiera pagarse la sanidad, pues que se la pague, pero no puede haber transferencia de dinero público para un intermediario que gestione la salud, porque estamos hablando de lo más fundamental que tenemos las personas y nadie puede hacer negocio. Entonces, alguien que quiera gestionar como intermediario, es evidente que no lo hace por amor al arte, ¿no? Sino que lo hace para tener un beneficio. Entonces nosotros lo que decimos es que la salud no es un negocio, la salud no tiene que servir para que nadie se enriquezca, y por lo tanto queremos una única red de sanidad pública 100%. Eso significa la titularidad y la gestión, no solamente el provisionamiento, ¿no? La gente va al hospital y no sabe si es concertado o si es 100% público, ¿no? Nosotros lo que decimos es no, eso tiene que ser gestionado de manera íntegramente pública, y así podremos tener la certeza de que todas las decisiones que se toman son para poder garantizar una mejora de la salud de la gente. Y luego, aparte, la importancia de entender que la salud tiene que ser sobre todo preventiva y comunitaria, ¿no? Es decir, una cosa es la sanidad, ¿no? Y la otra es la salud en general, y aquí hablamos pues de salud mental, hablamos de sociosanitarios, etcétera, etcétera.
Y volvemos, estamos en el día que estamos, os habéis pasado unos meses, unos añitos divertidos, por decir algo. Los medios de intoxicación no paran, es un poco insultante, ¿no? Pero ahí están. Tienen esa capacidad porque tienen los recursos. ¿Cómo se sostiene, ¿no? Criterios, relaciones, en este contexto de represión y de negación también que estáis viviendo, ¿no?
Yo creo que los medios de comunicación hoy en día son la artillería, ¿no? del sistema. Y nosotros hemos criticado mucho lo que es la prensa española, pero vamos a ser honestas, en Cataluña TV3 también nos ha hecho presión a nosotros, ¿no? A las CUP, cuando no queríamos investir a Artur Mas, cuando no queríamos...
Nos recordamos aquello de Busqueta diciendo, ni te saludo.
Exacto, ¿no? Las hordas de tertulianos, ¿no? Y tertulianas machacando con un mensaje, ¿no? De incluso se nos llegó a acusar de ser traidores, de servir al CNI, ¿no? A la Esquerra Independentista, un poco que era no ya ridículo, sino insultante, ¿no? Sobre todo porque veníamos, ¿no? Nosotros somos la herencia de aquellas compañías que fueron torturadas en el 92, ¿no? Precisamente. Entonces, los medios de comunicación pues sirven al poder, al status quo, esto es cierto, y claro, lo que hemos visto es una prensa española que, sin ir más lejos, ayer mismo en Telecinco, Ana Rosa cortaba una entrevista que se le hacía a una persona a la que se le preguntaba, bueno, ¿y qué diferencias ve usted entre el 1 de octubre y hoy? Y hoy está pudiendo votar y tal, y entonces le decía a la persona, bueno, pues hoy parece ser que puedo estar tranquilo porque no va a venir nadie a abrirme la cabeza, pero en realidad estoy votando igual que el pasado 1 de octubre. Y Ana Rosa cortó rápidamente la entrevista, ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es una buena muestra, ¿no? de lo que ha sido la política comunicativa de la prensa española durante todos estos meses, y esto es algo que ha hecho daño, porque ha conseguido que en el Estado español la segunda preocupación que tienen las clases populares sea el conflicto en Cataluña, ¿no? Después del paro. Entonces, claro, que esto suceda justo cuando se estaba juzgando la trama de corrupción más grave, ¿no? del Estado español, que era la Gürtel, pues dices, anda, pues qué casualidad, ¿no? Precisamente, y es algo terrible porque, bueno, porque desde los movimientos sociales y políticos revolucionarios o transformadores tenemos, bueno, serias dificultades, ¿no? Para revertir esos mensajes de desinformación y de manipulación, y que al final nos impiden que llegar a la gente y poder trasladar realmente cuáles son las problemáticas. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe cuáles son sus problemáticas, ¿no? Y sobre todo la gente que no tiene ya dificultades para llegar a fin de mes, sino para empezarlo, ¿no? Pues debería poder reflexionar sobre quiénes les han conducido a esa situación de precariedad, pero parece ser que, claro, que con esos medios de comunicación consiguen invertir cualquier lógica racional.
Hoy nos vendía el IBEX 35, la patronal, todos los medios, que estaría bien que el partido de Libes, el naranjito, se le dejara, ¿no? Están eufóricas. Todo el rato plantean la centralidad del voto y que no se repita y hay presión. Aunque es muy prematuro, o sea, ¿cómo percibes esta realidad? Porque a una le ha sorprendido, lo tengo que reconocer, que con toda esta caña, pues la suma, ¿no?, del bloque, digamos, por la República, se haya mantenido colectivamente, que no es el caso de la CUT, ¿no?
Sí, nosotros somos muy conscientes de que los resultados no han sido buenos para la CUT. Muy probablemente lo que ha habido es una acción de voto útil, ¿no? La gente pues ha pensado, hay que impedir que la fuerza mayoritaria sea Ciutadans, que es lo que pues indicaban todas las encuestas, y entonces ha habido pues bueno, pues es un trasvase de votos de la CUP seguramente hacia Esquerra y de votos de Esquerra seguramente hacia Junts per Catalunya. Y nosotros la lectura que hacemos pues es doble, ¿no? Por una parte la victoria republicana, y eso es indiscutible, y no solamente eso, sino que además se confirman los votos del 1 de octubre, ¿no? A pesar de los pesares, ¿no? A pesar que nos dijeron que eso estaba manipulado, que eso no eran unas elecciones de verdad, se demuestra que sí, que fueron unas elecciones legítimas, un referéndum legítimo, y en ese sentido, para nosotros, ese referéndum fue el referéndum, y por lo tanto, pues no aceptamos, ¿no?, la idea de decir, ahora hay que volver a repetir el referéndum y tal. Y luego hay otra cuestión, que es que nuestros cuatro diputados, nuestros cuatro escons, ¿no?, son imprescindibles para continuar adelante, y nosotros nos hemos comprometido a entrar en el gobierno si hace falta, a investir al presidente que haga falta, siempre y cuando el objetivo sea materializar la República. Y en ese sentido, pues nosotros nos debemos a aquello a lo que nos hemos comprometido.
Quiere decir, entiendo una república no solo de enunciados, sino de contenidos.
Claro, bueno, de hecho ya vimos que la república simplemente proclamada no servía de mucho. Y para nosotros es importante recordar que hubo cosas que se podrían haber hecho mejor, ¿no? Empezando por el exceso de tutela, ¿no?, que se tuvo. Comprensible por otra parte, pero que para nosotros fue un error, ¿no?, decir, bueno, pues vamos a abortar todo esto delante de la amenaza del Estado español de un uso de violencia desmesurada, ¿no?, básicamente porque el mensaje que le das al Estado español es, cuando me amenazas, yo me acobardo, y por otro lado, porque no se le dio la oportunidad a la gente de decidir hasta dónde quería defender la República, del mismo modo que lo hizo con las urnas el 1 de octubre. Y luego otro error que se hizo, aparte de ese exceso de tutela, pues bueno, fue en el mismo sentido seguramente, no llamar a la defensa activa de la República, ¿no?, justo después de que se proclamase, y eso significa pues defender el Parlamento o ponernos en huelga general de una semana como medida de presión popular, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también fundamental, que fue que no se aprobaron decretos fundamentales, ¿no? El Estado español, en cuanto se aprueba el 155, aprueban los cinco decretos de la vergüenza, ¿no?, los cuales son la destitución del gobierno, de los cargos de los Mossos d'Esquadra, etcétera, etcétera. Nosotros deberíamos haber hecho lo mismo, ¿no? Se proclama la República y deberíamos haber aprobado unos decretos de la dignidad, empezando por restituir las leyes que habían sido suspendidas, leyes sociales que habían sido suspendidas por el Tribunal Constitucional, y además dar un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al salario mínimo interprofesional, en cuanto a la vivienda que comentábamos, en cuanto a la red de educación, etcétera, etcétera.
Laia, podríamos tirarnos horas. Nos encanta escucharte y el contenido es muy interesante para nosotras. Te emplazo a otra vez. Hoy, gracias. Laia Estrada, Las CUT, activista, persona inquieta.
Gracias a vosotras.
Ajul.
¿Dónde manda? Capitán. Muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado. Me paso, como soleado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha, de un asado. Me paso, como soleado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos
Estamos aquí en las jornadas de Economía Crítica. Estamos con Javi y con Iván, que forman parte del colectivo de trabajadores y trabajadoras del módulo 7. Y aunque suena muy carcelario, no tiene nada que ver con la cárcel. Cuéntanos.
Iba a llamar 7G.
7G,
pero decimos módulo 7.
Cuéntenos qué es esto del módulo 7 y con qué tiene que ver, con qué tiene relación.
Bueno, para mí es una feria independiente y autogestiva. Creo que todos estamos acá por una necesidad económica, al no tener un trabajo estable. Yo creo que es por elección también. En lo personal, no me gustaría tener un trabajo que donde me exploten. Ya he trabajado en lugares donde pagaban poco, estaba muchas horas y no quería eso. Y acá me siento muy bien, es muy muy libre. Vendo comida que creo yo que saludable. Se armó un grupo muy diverso, todos estamos comprometidos y nos respetamos entre todos, también porque formamos un grupo, no sé, empezamos conectándonos entre nosotros para estar unidos, organizados, porque hubo personas que nos quieren sacar de este espacio, así que lo estamos manejando de una manera bastante organizada, asamblearia. Bueno,
porque la ubicación en los pasillos de la universidad, ¿no? Donde estáis realizando las ventas de vuestros productos, es en los mismos pasillos de la universidad. Es un espacio público, un espacio tomado, ocupado por vosotros. Y bueno, ¿cómo surge esta iniciativa?
Surge por el caudal de gente que va. Nosotros estamos ubicados en el módulo 7, donde está la fotocopiadora, entonces todos los estudiantes van ahí, y era donde más gente pasaba. Si hubiera estado en otro lado, se hubiera llamado módulo 3 o 2, no importa. La idea era seguir donde hay más cantidad de gente. La propia conflictividad que nos planteó la facultad, las autoridades de esta facultad, nos hicieron unificar. Antes no teníamos este desarrollo colectivo ni de asamblea ni de nada, sino que la misma adversidad nos fue llevando a juntarnos. Obviamente que venimos y somos personas totalmente diferentes, heterogéneas ideológicamente, no todos pensamos igual, y eso es lo bueno. Y tenemos limitaciones como organización, que las tienen todas, pero si algo somos conscientes de que este módulo no nos mueve, básicamente es eso.
¿Cuántas sois más o menos hoy en día y qué clase de productos vendéis?
Somos alrededor de 15 personas, que van variando, a veces vienen, somos 10, a veces somos 15, a veces somos 5. Y vendemos de todo, comida, que puede ser un budín, bizcochuelo, tortas, café, té, artículos de librería.
Sí, variado.
libros nuevos y usados, y artesanías también, vendemos artesanos, vendemos autogestión.
Supongo que, existe lo que es la autonomía de la universidad, que la policía no puede acceder aquí a no ser que sea previa orden del decano. Sí. ¿Habéis sentido alguna vez la amenaza del decano o de alguien de la universidad, además del bar, que seguro estará siempre buscando formas de realizar esta iniciativa?
Hemos sufrido hostigamiento, nosotros lo llamamos hostigamiento porque fueron hostigamientos. Tenemos tomas corrientes donde calentamos el agua y le cortaron revolvedores de café y los taparon para que nosotros no podamos enchufar ahí. La facultad le molesta, o sea, molestamos como individuos acá, como feriantes, como trabajadores y estudiantes, porque afecta un interés económico. Nosotros cumplimos dos funciones acá. Una es una función social, que es inventar trabajo donde no hay, y tener la elección de qué ser explotado, dónde ser explotado, que no todos la tenemos esa posibilidad, por lo menos es nuestra herramienta a esta hora. Y la otra es que brindamos un menú económico, saludable, vegano, vegetariano, entonces la jipiamos, pero también tenemos esa cuestión de que es una realidad concreta, de que se afectan intereses acá. Obviamente que es un proceso, y en algún momento la escalada de hostigamiento va a subir, eso es innegable. pero bueno, vamos a estar acá.
Decíamos antes que esto se hace por necesidad, pero también lleva mucho fundamento político, y en un contexto tan convulso como el que está ahora Argentina, con la precariedad de los trabajos, la gran inflación, el paro, ¿cómo os situáis en este microcontexto dentro de este panorama político y social?
La facultad tiene, desde su perspectiva ideológica, como una perspectiva de que es abierta, que es inclusiva, y nosotros no creemos que sea de esa manera. Obviamente que acá los feriantes van a crecer, nosotros no podemos controlar eso, y la facultad tampoco, por el contexto sociopolítico que hay, socioeconómico, y de tanta desocupación. Lo que podemos hacer nosotros es arrancarle espacios o arrancarle mejores condiciones laborales, salir de esta precariedad, que es una precariedad, para ir exigiendo más. Esto se reproduce y se va a reproducir, se ve en las calles, se ve la gente que está vendiendo torta parrilla en las esquinas, se ve la gente que está vendiendo choripán, que está vendiendo ropa en la puerta de la casa, que vende electrodomésticos, y la facultad no está ajena a eso, aunque quiere parecer ajena a este contexto neoliberal, ¿no? Que nunca dejó de serlo, históricamente sufrimos lo mismo. Entonces, no.
¿Os conocíais antes de iniciar este proyecto? ¿Estabais coordinadas en algún otro colectivo de alguna manera o esto es lo que...?
No, nos fuimos conociendo acá, algunos estudiamos acá, otros son madres o padres de estudiantes. Nos fuimos conociendo acá mismo, ¿no? Y nada, creo que fuimos cayendo por esto, por la necesidad. Puedo vender, puedo traer mis parches, puedo traer mi mercadería, sí, vení. Y empezamos siendo uno, dos, tres, y ahora somos 15.
¿Cuánto tiempo lleva ahí ocupando este espacio?
Y más de un año. Hay una mujer que viene hace 5 años con sus artesanías de pueblos originarios. Ella era estudiante de una diplomatura de Derechos Humanos, y bueno, a raíz de un festival empezamos a invitar a una amiga al festival, y bueno, y vimos la posibilidad de venir todos los días, y acá estamos aguantando el espacio.
Y ya que hemos hablado de todos los obstáculos y todo lo malo y todo tal, vamos a hablar también algo de bueno que hayáis sacado de esta experiencia y de este encuentro.
En lo personal, bueno, yo nunca tuve posibilidad de estudiar, me dan muchas ganas de iniciar una carrera, más que nada para obtener saberes. Ahora estoy haciendo una diplomatura de géneros y políticas públicas, y como que quiero aprender más. Quiero...
Qué curioso este paso del trabajo a los estudios.
Sí, porque bueno, es algo que quería hacer hace mucho, estudiar algo para, bueno, tener conocimientos, leer, y bueno, a la hora de argumentar, de opinar, tener una base y conocer mis derechos. De ocupar el espacio, porque soy una sujeta de derecho, y creo que la universidad, al ser pública, me tiene que dar el espacio, dar la posibilidad de crecer económica y también en esto de obtener saberes.
Volviendo a la pregunta, lo positivo es tener un poco más de... O sea, nos moviliza. Yo particularmente estaba por dejar de hacer esto porque no me está siendo redituable a nivel económico. Con el primer hostigamiento, cuando nos vienen a apretar desde las autoridades, me convencieron a que me quede. En realidad ya lo tomé como otra herramienta. Una invitación a quedarme y a construir desde acá, a construir con compañeros que tenemos diferentes perspectivas, pero la idea es construir constantemente. Entonces ellos mismos nos generan que nosotros nos formalicemos como asamblea, que nos manejemos como asamblea, desde esas condiciones adversas. Y lo positivo es eso, antes nosotros no nos relacionábamos, no todos, ¿no? Había como diferentes problemas entre nosotros mismos, por mesas, por lugares y eso, y eso ya no pasa. Ahora es como una armonía bastante, bastante positiva, bastante buena. O sea, son saltos cualitativos que lo damos en conjunto, y eso es muy, muy interesante y muy bueno. Es lo que todos queremos hacer.
Además, por lo que hemos podido observar, hay una relación muy directa con el consumidor, más allá de lo mercantil y demás. Hay otro tipo de relación que no sea en el bar, que no sea en los espacios productivos, y que aquí sí que se da. Se tiene en cuenta el consumidor y se tiene en cuenta...
Sí, porque sabemos lo que es tener hambre y estudiar, y no tener un mango como para tomarte un café o comerte una galletita o comer pan o algo. Entonces, entendiendo esa perspectiva de cuando tenés hambre no podés pensar y no podés estudiar tampoco, porque te hace ruido la panza y tenés cuatro compañeros al lado y vos te estás apretando la panza porque te hace ruido, porque tenés hambre y no tenés plata para consumir, nosotros muchas veces le damos a los compañeros, a los estudiantes que vienen, café, comida, o sea, sí. Es una retribución y esto es retroalimentación. Si no, vamos... Nosotros no podríamos estar ocupando este espacio si no fuera por los estudiantes y por la comunidad universitaria. Si no, hace rato nos hubieran volado nosotros.
Bueno, no sé si nos queda algo que queráis añadir a la entrevista. No sé si hay algo que no hayamos tocado, que sea interesante tocar antes de despedirnos.
Que parece una fiesta de cumpleaños una.
Sí, que la gente no lo ve, pero parece una fiesta. La decoración que tenéis es bastante llamativa.
Transformar el espacio.
Sí, que hay una página también por Facebook.
Sí, Trabajadores del Módulo 7. Con X, trabajadores, trabajadoras. Y bueno, nada, eso.
Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado, por la alimentación que nos habéis dado a lo largo del día, que nos ha venido muy bien para recargar las pilas, y esperemos que sigáis aquí mucho tiempo resistiendo a los vaivenes.
Bueno, gracias.
Lucha y organización.
Sí, salud, libertad.
Te dime qué querés, te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, eso es un yarda contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura, no sea cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre la torre moderna de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía. Atado, de paso, como rodeado, de paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Atado, de paso, como rodeado, de paso, termino borracha.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Ajul Felawen, Ongieto Riak, una semana más a la sección de feminismos a orillas del Bidasoa. Hoy con Soledad Casilda Hernández Vargas, más conocida como Casilda. De hecho, aunque sea machista, todavía hoy en el barrio de Guía se usa la expresión «tienes más cojones que la Casilda». Y es que esta destacada activista, sindicalista, pionera del feminismo y propagandista de una vida en contacto con la naturaleza, se hizo muy conocida por el escándalo que causaba por practicar nudismo en la playa de la Zurriola, en el barrio de Gros, en pleno centro de Donosti, vaya. Pero también por los hechos ocurridos en octubre del 34 en los combates de Peñas de Haya, cuando fue detenida por repartir propaganda y por posesión de explosivos. Pero bueno, vayamos al inicio de su vida. Casilda nace el 9 de abril de 1914 en el orfanato de Fraisoro, en Sisúrquil, en Guipúzcoa, y muere de cáncer el 1 de septiembre de 1992, en Biarritz, Aquitania. Hija de madre soltera, dice ella misma: «Yo nací, como tantas personas en este mundo, de padre desconocido. Mi madre tuvo la suerte, o la mala suerte, quiero decir, de tropezarse con un raspabarbas. Me dio a luz en un sitio de esos oficiales, técnicos, según me ha dicho mi hermana, una casa fría que descomponía a todas las pobres madres que hacían hijos sin permiso de la autoridad». Además, yo creo que la vida no la hacemos nosotras mismas, sino que surge a pesar de todo. Después de pasar su infancia en Cizúrquil, se trasladó al barrio de Guía en Donostia, donde aprendió a leer y a escribir en la escuela pública de Atocha. De su abuela, de etnia gitana, decía que vivía en un carromato. Era una familia magnífica, de esas que tienen todos los colores, explicaba ella misma. y quizá por esos orígenes, o por ser una mujer inquieta, desde muy joven se hizo militante de la CNT, lo que le llevó a participar en las primeras huelgas que las obreras vascas realizaron en Donostia. Cuando se proclamó la Segunda República, en el 1931, ella tenía apenas 17 años, y los Ateneos Libertarios fueron su segunda escuela. Ese mismo año, y como miembro ya de las Juventudes Libertarias, fue encarcelada por hacer un llamamiento a la huelga a las trabajadoras de una empresa que solo contrataba personal femenino. Y otra vez, en el año 34, un tribunal de guerra la condenó a 9 años de cárcel por repartir pasquines y 20 más por transportar explosivos en una cesta. Bueno, estuvo prisionera en el Fuerte de Guadalupe, muy conocido por nuestra zona, situado en el Monte Jaizkibel en Hondarribia. Y en su diario recuerda cómo reaccionó el comandante del fuerte. «¿Para qué tenéis que traerme a una mujer? A esta niña habrá que ponerla a dormir con los niños». Pero no, la pusieron a dormir con 3 guardas de asalto. 9 años después, Casilda fue conducida a la cárcel de mujeres de Madrid, y al pasar el tren por la estación de Donostia, numerosas personas salieron a despedirla y a aclamarla. «Me estimaban», decía, «no era una heroína, sino una mártir. Se habían hecho de mí una figura mítica. El pueblo siempre tiende a ampliar los hechos, porque va pasando de boca en boca». Y bueno, tras pasar las canutas, por fin fue amnistiada en el año 36. Volvió a Donostia y entró a formar parte de la Asociación de Mujeres Anarquistas Mujeres Libres, Emakume Askea, creada en 1936 y que llegó a agrupar a 20.000 mujeres. Participó activamente en la defensa de su ciudad y tras la caída de Irún cruzó a Hendaya y de ahí partió a Cataluña y más tarde al frente de Aragón en la columna Hilario Zamora. Ya en el año 39, como muchos otros republicanos, Casilda se vio forzada al exilio y cruzó los Pirineos por la Jonquera. Pasó por los campos de concentración de Angelers y de Gurs y después de un tiempo el d'Orient, donde instaló su residencia y allí se decía de su casa que era el consulado vasco, porque por allí pasaron tanto refugiados vascos como saboteadores antinazis, puesto que también participaban en la resistencia contra el ejército alemán integrada en las redes de resistencia antifascista. Bueno, ya es a partir de octubre de 1943 cuando se instaló con su compañero liquiniano en Biarritz. Allí de nuevo su domicilio se convierte en el centro de operaciones antialemanes y antifranquistas y especialmente en la organización de grupos de acción en las selvas de Irati. Pero con la decadencia confederal, la pareja se solidarizó con la lucha de Euskadi Askatasuna hasta que sus relaciones se fueron haciendo cada vez más agrias y Casilda entró en una fase depresiva, de la cual parece que se recuperó más tarde. Pero bueno, finalmente murió de cáncer el 1 de septiembre de 1992 en Biarritz, donde está enterrada junto a su compañero, y en cuya lápida, por iniciativa de su amiga Begoña Gorospe, se colocó la siguiente inscripción. Andra, susera, bukatzen es densua. Mujer, tú eres el fuego que no se apaga. Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.